Ustedes van a tener que orar por mí mientras yo doy este taller, porque yo no pensaba que era ahora, eso sería más tiempo. Y cuando entré a mi hijo, tiene 25 minutos. Eso fue como que. Pero Dios me va a ayudar.
Amén.
Y Dios nos va a ayudar a ustedes a entender los detalles y a quizás cachar. Y a quizás cachar lo que quizás yo llamaría lo esencial dentro de lo que les voy a compartir. Yo sabía que posiblemente en este taller había gente que honestamente podrían, de alguna manera, y lo digo con todo el corazón y con toda seguridad, hablar sobre dedicación centrada de una manera quizás hasta más clara de lo que quizás yo pueda hacerlo, porque si algo, gracias al Señor, que nos ha conseguido tener en las catacumbas, ha sido tener dedicadores centrados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo doy gracias a Dios de que nosotros, en mi caso, yo no conozco otra cosa que no sea las catacumbas. Yo llegué a las catacumbas cuando tenía 5 años. Y yo doy gracias a Dios de que en el ministerio siempre se ha celado la sana doctrina, siempre se ha guardado el deseo de ser claro en cuanto a la verdad y bíblicos. Pero sé que en medio de todo, pues la gracia de Dios, que es suficiente, nos ayudará. Y la gracia de Dios nos va a ayudar, y al menos lo esencial de un tema que puede ser muy, muy abarcador. Este tema de dedicación centrada puede ser muy abarcador, pero Dios nos va a ayudar y lo vamos a hacer. ¿Qué tal si oramos?
Amén.
Padre, nosotros en esta hora reconocemos nuestra incapacidad. Señor, reconocemos delante de ti que, como bien el pastor Pereira nos compartía, Señor, sin tu Espíritu Santo, sin tu presencia, somos incapaces de poder ver tu palabra y transmitir tu palabra de la manera correcta. Reconocemos que la pieza clave y esencial es tu presencia en nosotros. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que a través de este taller, en estos 25 a 30 minutos que nos has concedido, podamos, Señor, y tú me concedas poder transmitir a mis hermanos y a mis hermanas quizás lo esencial, los puntos importantes que debemos tener en mente cuando de predicar centradamente se trata. Señor, deseamos predicar de manera centrada tu palabra, porque tú eres glorificado mientras eso se hace. Y además de eso, sabemos, Señor, que tu pueblo y aún las almas son edificadas y algunas atraídas al arrepentimiento también. Y por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije al inicio, lo que yo pretendía compartir era algo quizás más extenso, por lo cual necesito resumir y ser más quizás enfático en el tema. Pero yo quiero que me acompañes rápidamente a Ezequiel capítulo 3, ¿ok? Ezequiel capítulo 3. ¿Qué pretendemos hacer? Intentaré hacer en estos 25 minutos. De alguna manera voy a quizás compartirte algunas definiciones de lo que es el término predicación desde la perspectiva bíblica. Además de eso, veremos tres puntos importantes acerca de la predicación. Y luego la analizaremos de manera, ¿verdad?, bastante, un poquito a las millas, los tres puntos que yo considero que son esenciales para la predicación centrada. Así que terminaremos con una conclusión, ¿okay? Así que, en esencia, Ezequiel capítulo 3, verso de 1 al 4, entiendo que resume y de alguna manera ilustra lo que representa el llamado, la labor de un predicador, ¿okay? Quiero que ustedes sepan algo, y es que dentro del taller que les voy a compartir, sé que aquí dentro de la audiencia hay pastores, pero también hay personas que no son pastores, que quizás son líderes de célula o maestros en la iglesia, o que quizás ni siquiera eso, simplemente sienten una carga de poder predicar de manera más efectiva la palabra, de alguna forma, ya sea en la iglesia para instruir, o sea para quizás hacia afuera, para quizás de un modo evangelístico. Pero sea cual sea el enfoque al cual Dios te llame a utilizar en medio de la predicación para ya sea alcanzar almas o edificar el cuerpo de Cristo, este pasaje ilustra la labor del predicador. Dice así, dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Trate de que usted ilustrar y ver esa figura del profeta Dios diciéndole: te tienes que comer el rollo. ¿Bien? Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, comete el rollo y alimenta tu vientre, y llena tus entrañas. Qué figura tan increíble, ¿verdad que sí? Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y el profeta Ezequiel escribe y dice: y yo lo comí, y fue en mi boca, ¿qué dice ahí? Dulce como la miel. No, yo podría aquí compartirte algunos puntos, estrategias, elementos importantes, prácticos, de lo que es la predicación, pero si no entendemos esto, todo lo demás quizás no nos haga tanto sentido, pero si entendemos esto, todo lo demás nos va a hacer sentido. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, después de haber comido, después de haber llenado su vientre, después de haber llenado sus entrañas, después de haber disfrutado, fíjese si eso no es un proceso, ¿verdad que sí? Eso no es ilustre, un proceso. Un proceso donde una palabra fue recibida, una palabra fue digerida, una palabra fue asimilada, una palabra fue disfrutada, para luego ser proclamada. La palabra, hermano, que distingue a aquellos que pueden transmitirla de una manera centrada, es la que puede ser descrita dentro de un proceso como el de Ezequiel. Yo respondo al llamado de Dios que me dice: come. Yo respondo al llamado de Dios que me dice: llénate. Yo respondo al llamado de Dios que me dice: llénate, pero no por encimita, hasta las entrañas. Yo respondo al llamado de Dios que dice: disfrútala, saboreala, y luego proclámala. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Luego de eso, ve y proclama mi palabra a la casa de Israel. Sea cual sea el contexto dentro del cual tú te muevas, ya sea como maestro, ya sea como líder de célula, ya sea como pastor, ya sea como quizás un miembro de la iglesia, todos nosotros tenemos un llamado a predicar la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos un llamado a predicar la palabra de Dios en distintos foros y bajo distintas realidades. Y aunque obviamente no podemos ignorar, lo mencionaré más tarde, el punto que acaba de compartir el pastor Pereira, porque yo quiero que usted sepa que todo esto que vamos a decir tiene como plataforma la base de lo que acaba de compartirnos. Si no, tampoco va a hacer sentido, ¿ok? Así que toda esa realidad es la que debe ser el punto de partida para que nosotros podamos ser proclamadores efectivos de la palabra de Dios, ¿ok? Hay algunas definiciones interesantes que quizás lleva más experiencia que nosotros y se han dedicado a estudiar. Hay mucho material que usted puede, yo le puedo recomendar libros y algunas referencias que sería bueno que usted considere si usted quiere adentrarse un poquito más en este tema. Pero fíjense algunas definiciones que yo encontré. Dice: el diccionario bíblico define el término predicación como la proclamación pública y abierta de algo muy particular, de la actividad redentora de Dios. ¿Okay? Fíjense, es la proclamación pública y abierta de la actividad redentora de Dios. No proclamamos ni compartimos un mensaje de nuestro, de nuestra experiencia. ¿Okay? Eso es importante, mas no es lo relevante. El llamado primordial del predicador es, de manera abierta, proclamar la actividad redentora de Dios en Cristo y por medio de Jesucristo. Es a Cristo a quien hemos sido nosotros llamados a proclamar. Y cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en el perdido cuando predicamos afuera en la calle.
Pero me he dado cuenta que la iglesia necesita también volver a retomar lo que es la base de la esencia de Cristo para la vida de la iglesia. Y la proclamación de la palabra es muy importante, que sobre esa base hasta se interprete el texto, teniendo a Cristo como punto de referencia. La predicación centrada tiene a Cristo como punto de referencia. Tiene a Jesús como punto de referencia, sobre la base de la unción del Espíritu Santo. Hay otra definición interesante que encontré, que dice: predicar es proclamar como heraldo. El heraldo era el emisario del rey que proclamaba los decretos, ¿okay? Los decretos del rey al imperio. Proclama como heraldo el mensaje de las buenas noticias de salvación. Entonces el heraldo, yo pensaba, el heraldo no comparte un mensaje basado en su opinión. Imagínense usted si un heraldo compartía un mensaje solamente basado en su opinión o su experiencia, o tergiversaba o cambiaba lo que el rey le mandó a decir. Su vida estaba en peligro. Así que nosotros somos medios que proclamamos un mensaje que no es nuestro. Un mensaje que quizás nos ha impactado, nos ha transformado, pero es un mensaje que no es nuestro. Es un mensaje de Dios. Predicar. Hay un pastor que escribió un libro hace poco que se llama Susan Michelin, dominicano. Es bueno leer de pastores, casi siempre son norteamericanos los que hablan de estos temas. Un predicador excelente, y él dice: predicar es proclamar un mensaje que extraemos de las escrituras a través de un trabajo arduo y que transmitimos a través de la predicación, procurando, apuntando hacia la gloria de Dios en Cristo. Y no tan solamente eso, sino también hacia el provecho espiritual de los que escuchan. ¿Lo cachamos? Hermano, la predicación implica un trabajo arduo. Un trabajo que implica, amados, el nosotros poder adentrarnos como Ezequiel. Fíjense usted la figura de Ezequiel en la palabra, en el mensaje, ¿okay? Alimentarnos de ese mensaje para nosotros proclamarlo, teniendo como punto de referencia la gloria de Dios. Pero by default también, como efecto, la transformación de los que escuchan. Hay otro predicador británico que se llama John Stott, y él también tiene una definición bien interesante. Él dice: la predicación es indispensable. Un comentario que encontré de él: la predicación es indispensable para el cristianismo, hermano. Es indispensable. Sin ella se pierde una parte necesaria de su autenticidad, puesto que el cristianismo es por su misma esencia la religión de la palabra de Dios. Así que, hermano, la predicación no es una opción dentro de lo que es la realidad cristiana. Es esencial. ¿Okay? Así que, habiendo dicho esto, de manera fast forward, les compartiré tres puntos importantes en el inicio acerca de la predicación. Y es que, número uno, la predicación, curiosamente, ha sido el medio que Dios ha escogido para que el Evangelio sea proclamado. 1 Corintios 1, 18 al 24. Solamente voy a hablar sobre lo que menciona el apóstol, donde él dice que la palabra de la cruz es locura. En el original significa morón. La palabra morón se traduce del término original griego locura aquí. Es para morones. Es una ridiculez, dice la traducción viviente. La palabra de la cruz es una ridiculez a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y sigue por ahí más adelante. Dice, el verso más adelante dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación, lo necio de la predicación, lo absurdo de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los gentiles locura, para los judíos tropezadero, pero para los llamados, así judíos como vieron, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que vemos cómo la predicación ha sido el medio que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para que este evangelio maravilloso de buenas noticias sea proclamado. Amados, la predicación es irreemplazable. es irreemplazable, es única, no tiene sustituto. ¿Okay? Punto número dos, además de establecer que la predicación es un medio, hermano, ¿es un fin la predicación? No, hermano, es un medio. Es el medio que Dios ha escogido para que este evangelio sea proclamado. Número dos, la predicación responde al llamado de Dios. En Mateo 28 de la gran comisión. Mateo 28, 16. Donde, 18 al 20, disculpen. Donde dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Y les enseñemos. ¿Sabes que la labor del predicador envuelve enseñanza? Número dos. Número tres, perdón, otro punto importante de la predicación, además de que es un medio, además de que responde al llamado de Dios a la gran comisión, es un mandato pastoral, ¿ok? Es un mandato pastoral. Indica al principio que todos tenemos la responsabilidad de ser portavoces y heraldos de este evangelio. Pero interesantemente, aunque todo cristiano, de modo general, está llamado a predicar el evangelio, a dar testimonio de Cristo, y a predicarlo a toda criatura, como dice Marcos 16, 15. Pero eso lo debemos entender, pero sepamos, tengamos meridianamente claro que la predicación desde el contexto de la iglesia es una responsabilidad primordialmente pastoral. ¿Okay? Así que si hay pastores aquí entre nosotros, o si usted entiende que Dios le está llamando al ministerio, usted debe saber que el rol del pastor, aunque ese quizás no sea su expertise mayor, debe aspirar hacia eso. Porque la Biblia habla en 1 Timoteo 3, verso 2 específicamente, en Tito 1:9, que es un requisito, debería ser un requisito para un anciano. ¿Apto para qué? Para enseñar. ¿Okay? Así que el apóstol afirma en esta instancia que eso es parte de esos requisitos. De hecho, si miramos 2 de Timoteo, búsquelo conmigo, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Descubrimos algo interesante. Les voy a leer desde la Biblia de las Américas, donde dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:1, en su última carta, estando ya pronto a ser ejecutado, le dijo muchas cosas, pero ya casi al final le dice: te encarezco solemnemente. En otras palabras, cuando dice te encarezco, te mando solemnemente, le está queriendo decir: esto es un mandato serio. Esto es un mandato majestuoso y es algo muy formal, es algo serio, no es un juego. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. En otras palabras, proclama el mensaje con intensidad, dice la versión amplificada de la Biblia. Proclama el mensaje de Dios con intensidad. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, en otras palabras, cuando sea o no sea conveniente. Insiste, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y convicción. Así que esencialmente, ¿qué nosotros dejamos como base? Que la predicación es un qué, un medio. ¿Amén? Es el medio que Dios ha escogido para que este evangelio sea proclamado. Número dos, está basado y fundamentado en qué, en el mandato de Dios, de Cristo, a la gran que comisión. Y número tres, entendemos claramente que es un mandato que pastoral. ¿Por qué? Porque a los que Dios ha llamado al ministerio pastoral, la predicación es una manera de alimentar a las ovejas de Cristo, que no son nuestras, son de Jesús. Es una manera de nosotros alimentarlas. En la predicación, ¿sabes qué? La gente es aconsejada. En la predicación, la gente es exhortada. En la predicación, la gente, el Espíritu Santo les redarguye y también incluye instrucción, según 2 de Timoteo 4, de 1 al 2. Por esa razón, toda persona que aspira al ministerio debería tener muy claro: yo necesito desarrollarme como predicador, porque es parte de mi labor pastoral. Así que, entendiendo esto, voy a ir a las millas porque ya me quedan como 15 minutos. Si bien voy a las millas, quiero compartirte lo que yo llamaría los tres aspectos indispensables. Esa palabra indispensable tiene que estar subrayada en tus notas. Los tres aspectos indispensables de la predicación sembrada. ¿Cuáles son los tres aspectos
fundamental e indispensable de la predicación cristiana, lo vamos a dividir en tres: en los elementos esenciales, prácticos y el instrumento. ¿Okay? Anota por ahí. Los elementos esenciales, número uno, los elementos prácticos, número dos, y el instrumento o el predicador. Son tres elementos importantes, ¿okay?, que deben estar claros a la hora de nosotros hablar de lo que es predicación centrada. Lo más esencial que se debe tener en mente, yo lo voy a dividir de manera, ¿verdad?, aquí resumida, en seis puntos que no voy a tocar en detalle, pero que sí voy a utilizar como base lo que Pablo, el mismo Pablo, le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. En 2 Timoteo 3:16 al 17, Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿okay?, y es útil para enseñar, y sigue por ahí, para reprender, para instruir en justicia. Así que cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de que a la hora de yo entender lo que es predicación centrada y el llamado de Dios hacia que yo tengo una misión de ser un predicador centrado. Un predicador centrado, un proclamador centrado, es aquel que sabe que en sus manos no tiene cualquier cosa, cualquier libro. Y hay que hablar de esto, hermano, porque por ahí se mencionan tantas barbaridades acerca de la Biblia, poniéndose en duda su autoridad, poniendo en duda de si ella es o contiene la palabra de Dios, o de si ella en asuntos de fe y práctica, pues sí dice la verdad, pero en otras áreas no dice la verdad, tiene errores. Y aunque no vamos a poder tocar todos esos mitos y todas esas dinámicas en esta ocasión, sí vamos a asumir que el predicador centrado sabe y está convencido de que en sus manos tiene la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios, ¿okay? Y fíjate, un término, una definición de lo que es revelación especial dirigida a lo que es la Escritura. Dice que la Biblia como revelación es la comunicación de Dios a los seres humanos de la verdad que necesitan saber para relacionarse con Él adecuadamente. Eso es lo que tienes en tus manos. O sea, cuando un predicador centrado tiene que saber que en sus manos tiene la comunicación de Dios a los seres humanos, la comunicación de la verdad de Dios, la verdad que el ser humano necesita saber a fin de que pueda reconciliarse con Dios y relacionarse con Él adecuadamente. ¿Estamos claros con eso? Esto es muy importante. Así que el primer punto de lo esencial es que yo debo saber que yo tengo revelación de Dios en mi mano, que ha sido inspirada. Y cuando digo que ha sido inspirada, ¿verdad?, hago referencia principalmente a una definición, porque muchas veces nosotros escuchamos estos términos y son términos que los escuchamos, pero no estamos muy claros de ellos. Y fíjense, ¿a qué me refiero cuando menciono inspiración? Por inspiración de las Escrituras entendemos, escuche bien, la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación, o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de que la palabra es revelación, estamos hablando de que es algo que Dios me ha dado, es algo que Dios ha dado sobrenaturalmente, que ha utilizado como medio a hombres que Él inspiró, dígase que sobrenaturalmente influyó sobre ellos sin anular sus capacidades humanas, para que escribieran lo que Dios quería que fuese escrito. Así que el predicador centrado tiene que saber eso, ¿ok? Que no está manejando cualquier cosa. Número tres, el predicador centrado dentro del renglón de lo esencial sabe que lo que tiene en sus manos es una fuente de autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque cuando aceptamos la palabra como revelación y como inspiración de Dios, estamos queriendo decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, y no creer en alguna de esas palabras o desobedecer alguna de esas palabras equivale a desobedecer o no creerle a Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de la autoridad de la palabra, ¿okay? Ahí está la voluntad de Dios, y si yo no obedezco ni creo eso, equivale a desobedecer o no creerle a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Una palabra predicada sobre esta premisa, hermano, tenemos que temblar. Y aquí no se trata de qué bonito, qué lindo, ay, me animó. No. Es la palabra proclamada que yo necesito escuchar. Es Dios mismo hablando. reafirmando.
El cuarto renglón de lo esencial. Si me quedo aquí, esto es lo más importante. Lo práctico uno aprende con el tiempo. ¿Sí? Yo era pésimo predicador, todavía estoy aprendiendo. ¿Sí? Todo predicador, todo pastor, toda persona que realiza una labor ministerial sabe que nunca ve nada. Me maravilló escuchar a Pereira después de 40 años decir lo que dice. Así que no estamos hablando aquí como desde los expertos. Yo no le estoy hablando aquí desde la perspectiva del experto, sino desde la perspectiva del que está viviendo. El cuarto género, hermano, estamos hablando de que la palabra de Dios es inerrante. Inerrante. Estas palabras a veces son como que muy teológicas, pero es importante que la iglesia las escuche y las entienda. ¿A qué nos referimos con la palabra que es inerrante? No solamente que tiene autoridad, es inerrante. Estamos diciendo que las escrituras significa que la Biblia, hermano, afirma completamente la verdad. Eso estamos diciendo, es inerrante, afirma completamente la verdad. Afirma completamente la verdad. En otras palabras, quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que la Biblia habla. Quizás la Biblia no habla de cosas científicas de la manera tan detallada que lo hablaría un estudio de ciencia o investigación de ciencia, pero asumimos que cuando toca algún aspecto de ese sentido, dice la verdad, aunque no de manera tan amplia, porque no es el fin de la Biblia. También decimos que la Biblia es infalible. ¿Por qué? Porque cuando se trata de fe y práctica, la práctica de la fe, hermano, no falla. Así que estamos manejando, hermano, la palabra de Dios. Y cuando decimos punto número 6, suficiente, decimos que contiene todo lo que yo necesito saber. Todo lo que Dios tiene que decirme a mí en cuanto a la salvación. Todo lo que yo necesito saber para aprender a confiar en Él y obedecerle, en la Biblia me ha sido dado. Si tú estudias a profundidad todo el proceso de recopilación, de formación del canon de la Biblia, y cómo llegó, y cómo se compilaron esos libros, y cómo luego pasó todo lo que pasó, tú te vas a maravillar y vas a darte cuenta que ahí estuvo la mano de Dios, siendo superintendente de todo un proceso, en donde actualmente los más expertos dicen que en un 99% nuestras copias no se equivocan en relación a los manuscritos originales, que no se tienen, pero que se tienen algunos, miles dicen, miles, más que cualquier otro libro en la historia, que con los que se tienen se puede llegar a validar que lo que tenemos ahora es 99% certero. ¿Okay? Número 2, el segundo aspecto importante de la predicación central, es que primero, dentro de lo esencial, esa lista de 6 cosas que no puedo repetir. ¿Ok? Por factor tiempo, pero usted la dando por que sí. Ahora, el factor práctico, ¿cuál es? Es el segundo elemento importante. Porque sí es importante saber que tengo en mis manos revelación de Dios, palabra de Dios, inerrante, infalible, autoritaria, suficiente. Pero también, hermano, Pablo le dice a Timoteo, de pastor a pastor, de padre espiritual a hijo espiritual, le dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La versión de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Me encanta esa versión cuando lo menciona de esta forma, que maneja con precisión la palabra de verdad. En el primer texto vimos que hablaba de qué, de inspiración. Eso es lo esencial, viene de Dios, ¿ok? Y nos fue traída a través de seres humanos llamados por Dios, apóstoles y profetas llamados por Dios. Pero ahora nosotros que la tenemos en las manos como instrumento de Dios para proclamar un evangelio y para alimentar al pueblo de Dios para que conozca al Señor y se relacione adecuadamente con Él, debemos saber que con celo debemos como interpretarla, como dice la Nueva Versión Internacional, rectamente. Procure con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. La Nueva Versión Internacional dice, y que interpreta, que maneja o que usa bien la palabra de verdad. Y para poder hacer esto, hermano, yo quiero que tú sepas que dentro de este segundo renglón de la predicación centrada, el asunto de la iluminación del Espíritu Santo es importante. Porque el Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué? Fue quien reveló la Escritura. Él fue quien la inspiró a los que la escribieron. Pero ¿sabes qué? Es el mismo que te ilumina para que tú la puedas entender e interpretar adecuadamente. Escuchen lo que este pastor John Stott escribe en un libro que se llama Predicación Fuerte entre dos mundos. Él dice, el secreto esencial, porque en lo práctico hablamos de estrategias y de pasos. Pero él dice, el secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas condiciones. El predicador centrado no está dominado por ciertas técnicas que fue a un seminario, que leyó en un libro de homilética. Y dice, wow, aprendí con esas técnicas de una buena aplicación, de una buena ilustración, de cómo... No. El predicador centrado está convencido, hermano. Está dominado por unas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Así que en lo práctico tenemos que entender que la teología no es una mala palabra. La teología no es una mala palabra. Hay teología centrada, hay teología distorsionada. Gracias. Pero ahí, en 5 me avisas. Pero también hay teología centrada. Teología bíblica centrada. Teología que no nace nada más del razonamiento humano, sino que se da dentro del contexto de un estudio profundo de las Escrituras. Y eso hay que considerarlo. El Salmo 119, 118 dice lo siguiente: el salmista, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Eso debe ser una oración que el predicador centrado debe hacer. No tan solo cuando vaya a predicar, sino todos los días cuando lea la Biblia. Ilumíname. Y hay una definición interesante, hermano, sobre iluminación. A mí me encantan las definiciones, porque las definiciones me ayudan a entender y a adquirir perspectiva de los conceptos. Y mira lo que dice el ser humano natural, dice un teólogo llamado Milan Erickson, él dice, el ser humano en su estado natural es incapaz de reconocer y responder a la verdad de Dios. Por eso necesitamos iluminación. Por lo cual necesita ser como ser regenerado, nacer de nuevo, para que pueda percibir la verdad de Dios. Partimos de esa premisa, que el que interpreta bien la palabra de Dios es el que ha nacido de nuevo. Aquel que sabe y reconoce que necesita, Señor, enséñame. Pero no tan solamente el que ha sido regenerado, sino aquellos que ya hemos sido regenerados. En definición, tenemos que partir de la premisa de que necesitamos ser iluminados. ¿Por qué? Porque como bien hemos escuchado durante toda la mañana, seguimos luchando con una naturaleza carnal, pecaminosa. Y por medio de la iluminación, el Espíritu Santo, hermano, obra internamente en la vida de nosotros. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo, hermano? Da testimonio de la verdad. Da testimonio de la verdad. Y cuando tú lees la palabra, salta una gracia para tú poder ver más allá. Una iluminación, hermano, y un testimonio de la verdad que contrarresta los efectos del pecado. Porque los efectos del pecado están en nosotros. ¿Y sabes qué? Uno de los efectos del pecado es que nos nubla, nos distorsiona la capacidad de poder percibir la verdad de Dios de la manera en que Dios desea que la percibamos. Y por esa razón es que es importante que nosotros adquiramos perspectiva y clamemos a Dios. Por eso el predicador centrado sabe que en el aspecto práctico necesita buscar a Dios. Necesita buscar a Dios, comerse el libro como Ezequiel, pero buscar a Dios en oración, meditar en la palabra. No ser un lector que lee, sino que busca, Señor, deseo conocer que habla de mí, leo lo que leo. Así que por esta razón, hermano, no les leo los pasajes, apúntelo por ahí, 1 Corintios 2:14 y Efesios 1:17. Pablo oraba, Señor, todos los estos creyentes de Éfeso, para que les sean iluminados los ojos del corazón. Les sean iluminados los ojos del corazón, para que Espíritu, Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Así que esta es la base, hermano. Esta es la base de lo práctico, la iluminación. Pero dentro de este aspecto también hay una preparación. El predicador centrado sabe que necesita prepararse. que necesita prepararse
y que no da por sentado que su capacidad humana o que su conocimiento bíblico es suficiente.
Se prepara.
Y yo simplemente te voy a mencionar a mí a 6 pasos prácticos, ¿verdad?
Puedes quizás tener en mente que te cogen.
Número uno, un predicador sentado en lo práctico
escoge un texto.
Número uno, obviamente, escoge un texto,
pero no se queda ahí.
Número dos, medita al respecto.
Hay un pastor que una vez leí que recomendaba que antes de empezar a hacer cualquier estudio, al menos lea el pasaje 5 veces.
Y si puedes leerlo en varias versiones, ¿no?
5 veces. Ruméalo.
Como la vaca. Llévalo a la primera estómago, luego vuelve a la boca, llévalo al segundo. Y así sucesivamente. Saca el jugo.
Busca que la palabra te corte a ti primero.
Hermano, nunca falta de la premisa que le vas a meditar a la iglesia. Gracias, papá.
Primero,
pídele al Espíritu Santo que te corte a ti primero con la palabra.
La predicación de mayor impacto y edificación es aquella que primero corta el corazón del predicador.
Así que esa realidad es importante, y la realidad del meditar como paso número 2 implica una profunda reflexión,
estudio, pero también oración.
Oración.
Yo oro la palabra. Yo clamo a Dios por en base a esa palabra.
Número 3, importante, hay otro detalle en este renglón que es bien importante y yo quería compartírselo, pero en otra ocasión.
Tercer punto, importante de lo práctico, la tercera etapa, determinar la idea central.
Cuando tú lees un pasaje, escoges un pasaje, meditas en él, tú vas a ver un énfasis. Hay un énfasis en el pasaje que escoges.
Busca ese énfasis, hermano.
Busca ese énfasis, esa idea central del pasaje.
Busca esa idea principal y resiste la tentación de buscar tu propia interpretación.
Yo interpreto esto de esta manera. La Biblia tiene una sola interpretación. Múltiples aplicaciones, una sola interpretación.
Basada en la historia, basada en el contexto, basada en los textos originales, que muchos de nosotros no sabemos acceder a ellos, pero hay múltiples versiones. Dicen que la mejor manera de aquellos que no conocen el griego y el hebreo es poder acceder a todas las versiones que tenemos disponibles y compararlas, porque ninguna versión es perfecta. Nos encanta la Reina Valera, pero ninguna versión recoge todo el sentido original de la Biblia. La necesitamos todas. ¿Okay? Así que determinar la idea central es muy importante, el contexto histórico es muy importante, saber que esa palabra antes de ser para nosotros en el siglo XXI fue para los cristianos del primer siglo, con una realidad distinta a nosotros, y que la interpretación de ese pasaje yo debo tomarla de esa realidad y aplicarla a la realidad de hoy.
Número 4, yo debo luego de definir la idea central distribuir el material de modo que refuerce esa idea central. ¿Okay? Y buscamos simplicidad en este punto.
Número 5, debo dejar para el final el agregar la introducción y la conclusión. ¿Okay?
Una introducción y una conclusión, porque tengo que llevar a la gente a responder a la palabra,
a desarrollar un interés en la introducción y a desarrollar, a inspirarlos a una respuesta en la conclusión. Y etapa número 6, orar, 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 orar.
Una vez más, lo que usted quiera. ¿Okay?
Quiero terminar con esto, con el tercer punto de este renglón de lo práctico.
Dijimos que lo práctico necesitamos iluminación, preparación, pero también hay que hablar de exposición. ¿Okay? Porque el predicador centrado expone, se prepara para exponer. ¿Okay?
Y cuando hablamos de exponer la palabra, mucha gente piensa, ok, ¿cómo tú predicas? ¿Expositivamente o temáticamente? Y obviamente vamos a definir esto para que lo podamos entender, porque yo creo que hay espacio para predicar de temas en la Biblia. Tú puedes escoger el tema del amor de Dios en la Biblia. Voy a predicar del amor de Dios en la Biblia. Pues está muy bien. Pero tú debes saber que lo que tú arrojes de tu estudio debe partir de la realidad, de la intención inicial del autor de ese pasaje. ¿Okay? Muchas veces nosotros que le ponemos a la Biblia a decir lo que queremos que diga. Y vamos a la Biblia, nosotros teniendo una opinión acerca de cosas y buscando textos para que nos ayuden a validar de hacer lo que pensamos. Y ¿sabes qué? El predicador sesgado no parte de esa premisa. El predicador sesgado va a la Biblia y de la Biblia genera las ideas. Porque sabe que de él no sale. Están en la palabra. Amén. Están en la palabra. Así que ese es el enfoque de la predicación expositiva. La predicación expositiva es parte de esa premisa. Y hay una definición brutal de esto. Exponer la palabra es presentar la palabra. Exponerla desde la perspectiva de lo que la Biblia dice. ¿Okay? No desde lo que yo quiero que diga. Esa es predicación expositiva. Considerando el contexto histórico, considerando los idiomas originales, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de una manera muy sencilla y concisa, predicación expositiva es el tipo de predicación que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto. Un predicador centrado sabe que necesita dentro de su mensaje ayudar a su audiencia a que entienda el significado. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Qué quiso decir para las personas a quienes inicialmente se le escribió? ¿Qué quiso decir Pablo cuando le escribió a la iglesia de Éfeso? No a la catacumba en Catacán 2017. ¿Qué quiso decirle a ellos? Y de esa realidad yo tomo una interpretación que es una y una aplicación. Así que es el tipo de predicación que ayuda al oyente a entender el texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que este texto dice. Yo llevo a la gente a que entienda qué dice, qué significa lo que dice ahí. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? En base a lo que, según el contexto, se menciona en ese pasaje. La predicación expositiva es la predicación que permite hablar el texto por sí mismo. ¿Ok? La predicación expositiva, hermano, es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la Biblia. Dice John Stott. Es sacar y enseñarlo. Eso es. Esa es la labor de un predicador. Es sacar y enseñarlo. Mira, esto es lo que hay aquí. Esto es lo que hay aquí. Porque mi palabra, lo que yo pueda decir, no es inspirado, no es inerrante, no tiene autoridad. Y eso es muy importante que lo entendamos. Así que, sobre esta base, termino diciéndole lo siguiente. Y es el tercer punto esencial. El tercer punto de lo esencial. ¿El primero cuál era? ¿Se acuerdan? De lo esencial es la entrega de Dios. Pero que sumando es que la palabra es inspirada por Dios, es dada por Dios, es revelación de Dios. Número dos, el aspecto práctico de lo esencial se da de una realidad que necesitamos nosotros ser iluminados. ¿Ok? Iluminar eso. ¿Qué es iluminación? Necesitamos que sí seguir unos pasos prácticos que nos lleven a nosotros a poder desarrollar la capacidad de que de entonces exponer la escritura. Pero para esos fines, hermano, también tenemos que hablar del instrumento. ¿Y quién es el instrumento? El tercer punto es esencial, el predicador. ¿Y qué necesita el predicador para exponer? Autoridad. Autoridad, hermano. Y la autoridad yo la defino en tres puntos. El primero, gracias. El predicador de autoridad tiene gracia. Y la gracia se da dentro de una profunda dependencia. Si no hay profunda dependencia, no habrá gracia, porque aunque la gracia no se provoca, necesita ser recibida. Y la dependencia de nuestra parte es esa acción de fe en la cual la recibimos. Así que yo siempre tengo bien presente 2 Corintios 3, 4 y 5, donde el Pablo dice, no es que nosotros seamos competentes con nosotros mismos, para creer que algo viene de nosotros. Como ministros, nuestra competencia proviene de quién, nuestra capacidad de Dios. Ese es el predicador que tiene autoridad, el que depende. Número dos, vivencia. El segundo genitor de la autoridad. Vivencia, frutos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos como estos en Mateo 23, donde Jesús le dice a su audiencia, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, de predicar, de interpretar la ley y predicarla. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Así que el predicador centrado huye de la posibilidad de que esta sea la realidad para su vida, de predicar algo que no vive. Y número tres, el tercer renglón de la autoridad, dijo gracia, vivencia, y tercera unción. Y la unción, hermano, es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, es esencial para la correcta interpretación de la Escritura. Pero de la misma forma lo es para la adecuada y eficaz exposición de la misma. No hay otra alternativa. Otra vez cito porque quiero que usted sepa que no todo lo que estoy compartiendo nace de mí. Hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y de los cuales he sido personalmente enriquecido. La palabra y el Espíritu van juntos, dice John Stott. Van juntos. Sin el Espíritu Santo, la palabra está muerta. Muerta, hermano, muerta. Así que, entendiendo esto que les acabo de decir, hermano, sepamos nosotros, en conclusión, nunca, nunca subestimemos el poder de la palabra de Dios proclamada. Romanos 1:17 dice que en la traducción viviente dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios en acción para salvar a todo aquel que cree. Es el medio. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es que viva y poderosa. Y esto nos hace pensar en algo muy importante, y es que cuando Dios habla, Él actúa. Él actúa, hermano. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. De hecho, Dios está tan identificado con la palabra, con la palabra proclamada, que Jesús se reveló como el Verbo, la palabra. Imagínese usted. Recuerda siempre, hermano, es una gran responsabilidad. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La traducción viviente te lo pone bien chévere. Dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros de la iglesia, porque lo que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es la gran responsabilidad. En estos tiempos necesitamos predicadores centrados, hermano, y fieles a la palabra de Dios. Como predicadores tenemos una tarea: ayudar al pueblo de Dios a que desarrolle una mentalidad cristiana. No solamente alcanzar al mundo, necesitamos desarrollar, discipular a un pueblo que desarrolle una mentalidad cristiana. Nuestros púlpitos deben ser una fuente que inspire hacia eso. En fin de cuentas, termino con una cita de Martín Lutero que a mí me encanta y me ha caído alivio, porque cuando un predicador a veces no ve la respuesta esperada, se frustra. Fíjate lo que Martín Lutero citó en una ocasión. Él dijo: nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Ese es nuestro objetivo. En esencia, ese es nuestro llamado, hermano. En esencia, ese es nuestro llamado. Esto fue como un maratón que de momento te dijeron que lo que tienes que hacer es 100 metros. Provocando. Si usted quiere más información, hay mucha literatura, acérquese a mí, yo le puedo recomendar algunas fuentes que usted puede, por su propia cuenta, leer y le van a ayudar mucho a desarrollar y a entender puntos esenciales en cuanto a este tema, que es tan, tan importante. No subestimemos, hermano, la predicación es importante. La labor de la iglesia, hermano, si nosotros la resumimos en el libro de los Hechos, era predicar el Evangelio y servir. Predicar el Evangelio. A eso Dios nos ha llamado. A predicar el Evangelio y a servir. Así que tenemos que ser expertos en el servicio, dedicados en el servicio, enfocados en lo que se supone que hagamos. Pero nunca olvidemos que la palabra necesita ser proclamada afuera. Necesitamos predicarla a nosotros mismos y necesitamos predicarla a la iglesia.